Gino Falcone, un gusto estar acá conversando contigo. Muy buenos días. Para quienes nos escuchan en Aibo, en este podcast gastronómico, estamos con alguien, un viajero acérrimo, quien ha creado más de 40 restaurantes, diseñado, arquitecto, un empresario gastronómico que proviene del mundo de la arquitectura y al cual además admiro mucho por sabores, los sabores creados, identidad como un Sarita Colonia o como hoy día este restaurante en el cual estamos presentes, Fe. Te doy la bienvenida.
Gracias. ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días.
Nada, un gusto. Un gusto que me hayan elegido para estar en este podcast. Dispara tú, porque yo no sé qué decirte. Estamos acá en esta casa que ya tiene casi 2 años. Y en el rubro de la gastronomía hace 20 y algo, 23, 24 años.
¿Cómo se conecta? O más bien, Gino llega a Chile, llega de Perú, hace 30 y tantos años.
33.
33 años. En ese entonces, ¿tú ya tenías una relación directa con la gastronomía? ¿O era más arquitectura?
Con la gastronomía no, con la cocina sí.
Perfecto.
Con la arquitectura sí, porque soy arquitecto de profesión y soy... Yo me autodenomino diseñador temático de oficio.
Perfecto.
O patchwork man. porque siempre he visto un poco la vida a través de imágenes. De imágenes que voy acumulando en mi cabeza, ¿no? Como un banco de recuerdos y de datos que rescato en el momento que creo que los necesito y los comienzo a coser unos arriba de otros. Mi trabajo es un poco de costura, quizás arquitectónica, y de estilos, ¿no? Me gusta mucho el tema de lo ecléctico, de jugar, de variar. Me gusta mucho el tema del reciclaje. El tema de las cosas inservibles, darle una nueva vida. Y me gusta demasiado la cocina también, los sabores.
¿Y cuándo se conecta? ¿Cuándo conectan estos dos mundos, verdad? Esta arquitectura de profesión, esta visión un poco de la colección de imágenes. ¿Cómo está finalmente después? Tú dices, las quiero llevar al mundo de la cocina, quizás particularmente. Le quiero dar estas identidades.
Yo creo que esto nace en el año 97-98 con el tema de la crisis asiática. Uh-huh. Con un amigo peruano con el que trabajamos en una empresa peruana que está acá, que importaba telas y muebles que se traían de Estados Unidos, de Europa y de otros lados. Estábamos un poquito aburridos del tema de la dinámica de ir a las casas, tomar medidas, hacer cortinas, muebles, todos iguales, porque en esa época todos querían ser ingleses.
Claro.
Todos querían tener el sofá rayas, los cuadros de cazadores en los muros, llegar en la camioneta Subaru y llevarse los rollos de tela para hacer eso. Y a nosotros como peruanos, quiero ordenar esa idea. A nosotros, como el tema de los peruanos, el sabor siempre es algo que nos ha movido y nos ha llevado a la mesa y a disfrutar la mesa. Y sentíamos que acá en Chile no habíamos encontrado ese espacio. Entonces quisimos crear ese espacio.
Perfecto.
Y en el camino también me enamoré de la cocina chilena. Comencé a descubrir todo lo que no se disfrazaba, porque en los 90 se disfrazaban muchas cosas, le echaban mucha crema a un montón de cosas, las papas duquesas te salían por las orejas.
Claro.
Pero finalmente el producto, ¿no? El producto chileno es extraordinario. tanto lo que encuentras en el mar como en la tierra. Y a partir de ahí dijimos, ya, hagamos un restaurante, pongamos una cevichería en un barrio donde no lleguen estas señoras del barrio alto que vienen a la tienda, y veamos qué pasa. Entonces nos instalamos en Condell 1298, donde abrió el Puerto Perú, que
perfecto,
fue el tercer restaurante de cocina peruana.
¿Y ese fue tu primer proyecto llegado en Chile?
Gastronómico personal, y de cocina peruana, ¿no? De cocina peruana tradicional, en un barrio que está lleno de talleres de autos, de motos, de imprentas y talleres mecánicos y bla.
Perfecto.
El día de hoy el barrio Italia se convirtió en otra cosa.
Claro.
Porque fueron apareciendo más restaurantes en los cuales yo fui un poquito el gestor de eso. Porque creo que el barrio, crear barrio y hacer barrio, es casi una obligación en una ciudad que es tan fría como Santiago.
Claro.
Fría la digo desde la vista de que no somos tan... Yo hoy día me considero súper santiaguino, ¿no? Hoy día no somos tan cálidos con el vecino. No lo somos. Entonces, uno trata, pero ahí uno le sale el no te saludo en el ascensor, claro, el no te doy la pasada en el auto. Pero dentro de eso y todo, me fui enamorando de los productos de
la gastronomía chilena.
A mí, mira, claro, como peruano uno llega con el umbral del paladar como súper lleno de aliños y bla y claro, bla y bla. Entonces, claro, al comienzo yo no lograba descubrir los sabores de la cocina chilena porque ella se maneja desde las sutilezas. Y finalmente me enamoré de la sutileza. De esos sabores que también quedan en la memoria. Entonces nosotros comenzamos a hacer cocina peruana con productos chilenos y también algunos productos peruanos que en los 90 yo me traía el ají metido en la maleta desde Perú, o otras cosas me traía desde Perú. El día de hoy encuentras de todo aquí hasta en los supermercados. Pero me sorprendió al comienzo un poco esa discriminación que había con ciertos productos culinarios, como el ajo, la cebolla, el ají, la acelga. Yo me acuerdo que una vez invité a comer gente a mi casa y le serví pastel de acelga y me dijeron, ¿qué es esto? Y le digo, es pastel de acelga. Yo muy orgulloso.
Claro.
Y me dijo, pero aquí en Chile la acelga se le da a los chanchos. Bueno, le dije, ustedes no están nada flacos, así que coman. Y nada, yo creo que la gastronomía peruana y las grandes embajadoras de esta cocina fueron las asesoras de hogar que trabajaron en tantas casas,
claro,
de Chile.
Claro.
Y fueron metiendo a poquito la cebolla, el ajo y los aliños.
Claro.
Y el chileno comenzó a sentir otros gustos que no estaba acostumbrado.
Parte
y que,
de su lengua, claro, que no conocía.
Y eso, claro, y es como en todos los países, ¿sabes? Cuando uno recibe inmigrantes de otros países, que es lo que pasó con Perú desde la mitad del siglo XIX, la cocina comienza a misturarse, comienza a evolucionar.
Claro.
Porque así como los humanos nos mezclamos, la cocina también se mezcla.
Claro.
Porque tiene que ver con la identidad mestiza. Yo soy hijo y nieto de inmigrantes, yo soy inmigrante, mi esposo es inmigrante, entonces me mueven las aguas del inmigrante. Y si bien hoy día me siento tan chileno como peruano, no dejo esa chaqueta de comodidad que me da ser migrante.
Claro.
Y que me permite hacer cosas que de repente como local no las podría hacer.
Claro.
Y quizás por eso el tipo de cocina que queremos hacer hoy nosotros la bautizamos como travesti, ¿no?
Eso quería tocar justamente.
Que es una palabra que sigue siendo peyorativa, pero que yo la entendí cuando llegué a Chile y me tuve que poner un terno para trabajar, cuando yo, la verdad, ando de polera, jeans y zapatillas toda la vida. Entonces yo me sentía caminando por la avenida Apoquindo, donde iban apareciendo edificios de vidrio. Yo me sentí un travesti,
claro,
con terno y corbata.
Claro.
Y ya cuando aparecía la noche, aparecían de real travestis en el barrio El Gol. Y yo la saludaba y le decía, hola hermanita, hola prima. Porque yo no me sentía muy distinto de ellas en el tema de vestirte de otro,
claro,
para querer conseguir algo. Entonces eso de alguna manera en mi cabeza busquilla, yo dije, bueno, voy a seguir avanzando con el tema de la cocina, pero en Salita Colonia yo tenía una cocina tradicional y en Puerto Perú también, pero cuando hago el Salita 2, yo me siento con José, mi marido, en una mesa como la que estamos sentados ahora, y le digo, yo no quiero hacer cocina peruana tradicional.
Claro.
Y me dijo, entonces, ¿qué quieres hacer? Quiero hacer cocina travesti. Y él me abrió los ojos. Él es bastante más formal que yo. Él me abre los ojos y me dice, ya se te ocurre otra hueva más. Ya, me dice, ¿qué es eso? Nada, es vestir nuestra cocina tradicional peruana de otras cocinas migrantes. Estamos en Bellavista y mira todas las cocinas que tenemos alrededor.
Claro.
Tenemos las árabes, las coreanas, las chinas. Me acuerdo que había una cocinería dominicana cerca, unas cuestiones de haitianos, otros peruanos que estaban por ahí. La Vega, muy cerca. Y La Vega es un crisol, el día de hoy, un crisol de razas.
Total.
De nacionalidades y de productos, que me llevaron a reafirmar esa idea. Y el día de hoy quien más defiende esa idea es José, mi marido.
Claro.
Le encanta la idea de hacer una cocina distinta y que además golpea un poquito la mesa, para ser mirados, ¿no? Para ser mirados y también disfrutados.
Claro. Ahí quisiera hacer una recapitulación y sobre todo conectar dos puntos, porque estábamos en Puerto Perú, corría el año 97, estabas en Condel, 97 aprox, y luego hoy día llegamos a este cuestión o a este tema de Salita 2. ¿Qué pasa con Gino? ¿Qué pasa contigo? ¿Qué pasa con, finalmente, con esta visión en donde tú decías, quiero irrumpir un poco en esta idiosincrasia un tanto, no quiero decir vacía, pero sí con una falta de especias, con falta de sabores en Condel? ¿Y qué te hace luego seguir avanzando, verdad, hasta llegar a este primer Salita Colonia?
Más que vacía, tiene que ver con las formas.
Uh-huh.
Yo me bailé todos los spandex. Yo me travestí también en algún momento de mujer o de cualquier cosa.
Uh-huh.
Jugué mucho con eso en Puerto Perú y en Salita Colonia 1, porque yo también me había metido a la academia de Fernando González a estudiar. Entonces también jugué con personajes, pero esos personajes yo los trasladaba a los restaurantes. Yo
Perfecto.
Creaba mis propios personajes y atendía de esa manera a los locales. Y en el Salita 1, eso partió, esa era mi casa. Y en el primer piso armé el primer salón del Salita 1. Y los chicos que atendían eran unos chicos travestis. Eran todos chicos travestis. Y la verdad es que como que fue una bomba el Salita 1. Al final me tuve que ir corriendo de esa casa porque el restaurante se devoró mi casa y el restaurante creció y se convirtió en esta bomba de inicios del 2000, que hasta el día de hoy mucha gente recuerda, ¿no?
Y justamente esto, esta irrupción, porque Chile en ese entonces, yo me acuerdo, se estaba hablando recién se estaba hablando de una ley de divorcio. Claro. La iglesia estaba viviendo también todo por así decirlo, una crisis, la primera gran crisis, creo yo, del tiempo moderno, con la aparición de diversos casos. Entonces, creo que sin duda eso también, y ahí tú me lo puedes confirmar, fue quizá una de las principales razones por la cual no solo la cocina fue sumamente interesante, sino que también lo que generaba en términos quizás sociales el Sarita Colonia como concepto.
A ver, yo sé que soy homosexual desde los 5 años, y yo he tenido parejas mujeres y parejas hombres. Ya hace muchos años parejas hombres nomás, ¿no? No tengo la energía para andar saltando, ni la cabeza tampoco. Uno se desenfoca.
Claro.
Y yo necesito estar enfocado. Y me encanta. Entonces, claro, yo crecí en una sociedad en la cual tampoco era mucho más moderna que Chile, que también se apuntaba con el dedo. Los peruanos somos re burlones, entonces hubo mucho bullying. Y acá, en el momento en que yo me apodero de estos personajes que uso en el restaurante, en Puerto Perú sobre todo, y veo que el restaurante tiene éxito, y después el Cangrejo Conejo, que también tiene éxito, donde ahí trabajábamos muchos gays y hueveábamos con el público y nos divertíamos mucho. El Sarita Colonia fue como ya yo me convertí en una persona muy visible. Porque me comencé a tatuar, comencé a usar aros. Yo en un momento llegué a tener 16 aros en la cara. Entonces, claro, me acercaba a una mesa y la gente no sabía si llamar a un garzón, hablarme a mí o llamar a seguridad. Porque la gente no estaba acostumbrada tanto a los tatuajes hace veintitantos años atrás y sobre todo a los piercings en un lugar público. El día de hoy ya no es ninguna novedad.
Claro.
Y quizás por eso me saqué una cantidad de piercings porque ya no era una. Yo lo que necesitaba era un poco decir, acá estoy. Todo fue un ardid quizás publicitario y en marketing sin darme cuenta.
Claro.
Y también porque quería ser escuchado, ¿no?
¿Y tú crees que quizás también todos estos restaurantes fueron un refugio tal vez para quienes tampoco tenían la voz para decir lo mismo, soy homosexual entonces?
Yo creo que sí. Yo he tenido todo tipo de gente trabajando conmigo, y ha sido un conocimiento de ambos lados, ¿no? Cuando llegue el Sarita 2 y decido hacer, yo digo, ya no quiero tener travestis como garzones porque ya los veo por todos lados.
Claro.
Ya, entonces, como para mí, ya eso no es novedad. Y a mí me gusta siempre hacer algo nuevo, distinto. Entonces dije, yo voy a hacer la cocina travesti. Entonces llevé el travestismo a la parte culinaria y yo dije, más bien lo que yo quiero aquí es que trabaje conmigo gente transgénero. Y abrí las puertas a eso, porque si bien hoy, en mayo del 2023, los transgéneros están bastante integrados a la sociedad, hace 10 años atrás no era así, no era tan fácil. Hoy día las redes sociales han ayudado mucho a esa integración, Pero claro, en esa época yo hablé con un amigo, con Jaime Parada, y le digo, quiero trabajar con gente transgénero, quiero darle trabajo a gente transgénero. Y él me mandó gente con la cual me entrevisté y algunos de ellos comenzaron a trabajar con nosotros. Unos quedaron, después otros se fueron, como cualquier persona. Uh-huh. Y creo que también ahí hubo una manera de yo también relacionarme con personas que de repente normalmente no me relaciono, y de conocer un poco más allá de la diversidad preciosa de la humanidad y del ser humano, y aprendí mucho dentro de mis propios límites, ¿no? Dentro de mis propios límites, porque yo fui educado de una manera católica, de la cual no reniego. Yo reniego de la iglesia, no reniego de mi educación. Yo sigo siendo una persona creyente. También me considero una persona de centro. Hay cosas que me gustan de un lado y del otro. Yo me siento bien neutro, te diré, uh-huh. en todo aspecto. Me gusta estar en el centro también para poder disfrutar de todo sin caer en la vereda del señalar al otro de zurdo o de facho.
En los famosos ismos. No pertenezco a ningún ismo.
Bueno, no, y no me gusta.
Claro.
Tampoco es que yo tengo una gran comunidad de amigos de un tipo o de otro tipo. Yo trato de tener todo tipo de amigos. O sea, en realidad es lo que la vida me ha ido dando.
Claro. Mira, creo que, bueno, muy importante. Yo creo que me encanta el escuchar esta convicción que tú habías puesto en cada una de las marcas, ¿verdad?, que ibas creando. Lo conversamos anteayer, ¿te acuerdas? Cuando nos juntamos a conversar un segundo, y era todo es política, finalmente. Y no hay cosa más política quizás que la gastronomía, dado que son justamente estos espacios donde uno se sienta a conversar, y donde muchas veces en la casa te decían no hables ni de religión, ni de política, ni de sexo en la mesa. Y finalmente la mesa son los lugares donde se crean, donde uno desarrolla una idea, un proyecto. En este caso, habías desarrollado como Sarita Colonia y habías avanzando, pero en paralelo tú estabas diseñando restaurantes.
Es de lo que vivo.
Por eso digo, pero está la creación de tus hijos, por así decirlo, uh-huh. Pero también está esta faceta de Gino, ayúdame a desarrollar este proyecto, esta temática. Yo tengo una temática, ayúdame a hacerla real. ¿Cómo se dio eso y cómo se desarrolló también en Chile?
Yo creo
en tu
que
casa, básicamente.
Cuando yo comencé a hacer restaurantes, los míos al comienzo, a la gente le gustaron, pues no sé, le gustaron. Y de repente otra persona me llamó y me dijo, oye, yo quiero hacer un restaurante, ¿tú me ayudarías con eso? Sí, claro. Y comencé a hacer restaurantes grandes, chicos, en todas partes de la ciudad. Yo no he tenido... no he tenido como un filtro en ese camino como para elegir qué hago y qué no hago. ¿Por qué? Porque yo lo que quería era aprender,
claro,
a conocer también otras realidades, otros presupuestos, ¿no? He trabajado con presupuestos paupérrimos y he trabajado con presupuestos escandalosos.
Claro.
Y me parece bacán, porque además te ponen en disyuntivas de tu creatividad. Ponen en disyuntiva tu creatividad también. Claro,
te desafían.
Sí, y en ambos extremos. ¿Eh? Y el día de hoy quizás soy un poquito más selectivo, porque claro, el día de hoy ya me llaman bastante más seguido y tomo ciertas cosas y tomo proyectos realmente más chicos para no olvidarme de mis inicios, para también ayudar a gente que está empezando.
Claro.
Como también hago restaurantes con otros presupuestos y de gente que ya está más consolidada.
¿Cuál era tu línea no? Como no voy a trabajar con esto. No. ¿Cuáles eran para ti estos puntos como que intransables?
¿Hoy?
Quizás en ese entonces, cuando estabas partiendo.
No, es que antes yo me tiraba a la piscina.
Ya. Yeah.
Yo siempre me tiraba a la piscina, yeah, con o sin agua. Y quizás yo no tomaba cosas fuera de Santiago.
Ya, en un principio.
En un comienzo,
claro.
Sí. Y después ya sí me fui. Porque también dije, tengo que salir de Santiago, porque claro, Santiago ya me comenzó a botar, porque Santiago se comenzó a llenar de edificios, de gente. De,
un ritmo.
De, claro, ese ritmo del que hemos hablado, ¿no?
Claro.
Que uno empieza corriendo y termina corriendo.
Sí.
Uno no tiene tanto tiempo para tomarse de repente un café con un amigo, o de repente no tienes tiempo para tomarte la tarde, porque te has metido en esta vorágine, ¿eh?
Claro.
De ser muy profesional.
Muy profesional.
Que es un poco como se vive en Santiago, ¿no? Entonces, claro, a uno le saltan dudas cuando esas cosas, te miras en el espejo y dices, puta, no tuve tiempo de hacer esto ayer. Tendré tiempo hoy.
Claro.
Y yo trato de tomarme el tiempo para hacerlo.
Y así también le dedicaste entonces a cada uno de estos 40 proyectos hoy día o más, esta creación, este encontrar una identidad más allá de vestirlo, ¿no? Creo yo que esa es la parte más. Quizás vestirlo, la decoración, es fácil cuando tú encuentras esa identidad que podemos encontrar en Puerto Perú, que encontramos en Sarita Colonia y que encontramos también, creo yo, acá en Fe.
Sí, pero cuando la identidad es de otro, cuando el otro quiere que tú le hagas el traje a medida, tú tienes que dejar de esconder la panza.
Claro.
Tienes que contarme muchas cosas de ti para saber cómo te hago ese traje.
Claro.
Yo creo que, yo siempre le digo a los clientes, ¿no? Ustedes son un 60% de la creación. Yo soy el que reinterpreta eso.
Claro.
Y yo desde ahí juego. He tenido aciertos, he tenido desaciertos, pero eso es parte del aprendizaje y los tomo como tal. Y el día de hoy encuentro que yo sí me divierto mucho en lo que hago.
Bueno, eso es clave. ¿Cuál era la parte más? ¿Cuál ha sido la parte más difícil al llevar a cabo un proyecto gastronómico? No importando el tamaño, ¿cuál es la etapa que tú dices, wow, se me viene la subida al cerro?
Cuando veo que el cliente no se está divirtiendo.
Ya.
Claro, porque hay gente que de repente ve solo números. Y yo creo que todo restaurante, chico, grande, muy decorado o no decorado, o cero decorado, todos son lugares donde la gente recurre a distraerse. O a matar el hambre. O
matar la sed.
A matar la sed o a hueviar. Entonces siempre, cuando uno cruza la puerta de ese local, uno tiene que dejar todo eso que uno carga en la mochila atrás. Y eso es lo que yo trato de que suceda en los restaurantes que hago. Y que vayas descubriendo en el restaurante cosas que te hagan recordar otras, no sé, nosotros somos animales de memoria.
Claro.
Y en esto de que somos animales de memoria, nosotros tenemos como restauranteros la misión de evocar esa memoria tuya y que te lleve a algún lugar para que finalmente lo pases bien. Ahora, si te llevo a un lugar donde realmente no lo pasas bien,
¡qué lata! Como, o sea, que lata llegar a un restaurante que no lo pases bien o que no te evoque justamente eso.
Claro, pero puede suceder.
Puede suceder, claro.
Pero es cuestión también de uno como comensal.
Ah, claro.
Que si la lamparita te recordó a la pareja que te batió, puta.
No es culpa del restaurante.
No es culpa del restaurante, es culpa de tuya.
Bueno, claro.
Por dejarte batear.
Claro.
O por no haber atinado.
Claro.
O culpa de nadie, o culpa del vecino, ¿no? La vida es un aprendizaje.
Exacto. Quiero volver un poquitito al tema de Chile y su gastronomía, que creo que ahí tienes una visión súper súper real y también súper transparente. ¿En qué está Chile, gastronómicamente hablando, desde su idiosincrasia? Volviendo a este titular, si todo es política, Chile, ¿cómo has visto esta evolución quizás gastronómica de esta experiencia Puerto Perú, donde quizás la comida era un poco más cartucha, más recatada? No, obviamente no la tuya, pero quizás en el contexto gastronómico de la época era todo mucho más cartucho, a hoy día ver una explosión de sabores, también justamente internacionales. ¿Cómo esto lo relacionas con la sociedad, finalmente?
Ahora, si hablamos de gastronomía en Chile, también tenemos que ver cómo evolucionó el cocinero en Chile, ¿no? Uh-huh. El cocinero que antes no salía, claro, mucho al salón, el día de hoy el cocinero sí sale al salón mucho, y eso quizás ha elevado y ha dignificado el tema de lo que hace el cocinero detrás de su cocina. Pero creo que cuando el cocinero se convierte en un personaje que solamente está para el marketing y no para la cocina que está atrás, claro, uno como siento que es una herramienta válida, uh-huh, pero creo que ahí se descuida el producto. El producto que finalmente lo entregas a la mesa. Yo en estos 33 años que estoy en Chile me he enamorado profundamente de la cocina chilena, y creo que el día de hoy hay muchos cocineros chilenos que están haciendo un trabajo precioso, porque han entendido el producto, porque han entendido la gastronomía quizás originaria o la que se hace en diversas partes de Chile, pero quizás del afán de las listas y de los premios nos desvirtúa un poco en el cometido de poder sacar una cocina chilena para el mundo. Y yo creo que hay muchas cosas que son dignas de celebrar. Mira esta guía Taste Atlas, que unos la aman, otros la odian, acaba de decir que el pastel de choclo es como el guiso más rico del mundo.
Ya, eso te quería preguntar justamente. ¿Qué elementos de nuestra gastronomía chilena para ti son estos productos de exportación de primera? Pastel de choclo. Yo lo encuentro fenomenal.
A ver.
¿La preparación del choclo?
No sé si sea tan exportable el choclo. ¿No? ¿Por qué? Porque para mí el pastel de choclo te lo tienes que comer con un choclo fresco.
Sí.
Soy bien hueviado para ciertas cosas, ¿no? Uh-huh. Si bien yo hago pasteles de choclo travestis, que son en Sarita Colonia, es un pastel de choclo con lomo saltado adentro, y acá en Fe Restaurante, cuando tenemos época de choclo, uh-huh, hacemos un pastel de choclo con berguiñón adentro para mezclarlo con otras cocinas de otro lado. Creo que el pastel de choclo tradicional, yo lo encuentro como una medallita así de condecoración. Mm. Hay productazos que son tremendos, ¿no?
¿Productos más nativos? ¿Productos más comunes?
No sé, el ajo negro es un producto que a mí me parece maravilloso. Toda esa despensa que tenemos del mar,
claro,
es impresionante.
Impresionante.
Que el día de hoy hay restaurantes que se destacan por el producto, ¿no? Como La Calma, que es un restaurante que trabaja el producto del mar de una manera sublime. Mm. Y hay restaurantes de cocina chilena que todavía ahí están en la pelea, porque yo no sé por qué no hay más restaurantes de cocina chilena. ¿Por qué al chileno no le gusta salir a la calle a comer cocina chilena? O sea,
¿Será que no sabe lo que es comida chilena y quizás hemos estado equivocados consumiendo demasiado, no sé, comida gringa y que perdimos el foco de nuestra identidad?
yo creo que es ahí lo que yo te hablaba de que cuando te subes al ascensor y saludas, nadie te saluda y mira el celular.
Claro.
Creo que no queremos ver de dónde vienen nuestras raíces, porque eso finalmente la política lo ha llevado y ha distanciado al chileno de su propia cultura. Lamentablemente, yo acá de repente cuando digo que vendo pantrucas, me dice, ay, pero si eso me lo hace mi nana. Entonces, ahí tienen, está considerado como una cocina, como de tu casa, que te lo hace la nana en ciertas ocasiones, y lo encuentro una tontera. Por otro lado, si hay gente que celebra la cocina chilena, claro. Sí, tenemos a un Álvaro Barrientos, a un Juan Pablo Mellado, a un Juan Morales, que son grandes celebradores de la cocina chilena. Hay tantos más, Eugenio Melo, no sé, me podría cansar dándote nombres, pero me encantaría que hayan más restaurantes de cocina chilena, y cuando llegue alguien de fuera, en vez de llevarlo a un restaurante de comida thai, llevarlo a un restaurante de comida chilena, pero bien puesto, ¿no? No tener que irme a una picada a la chuña para tener que llevarlo donde el tenedor esté con los dientes doblados. Una lata.
Sí.
Entonces, la responsabilidad es nuestra. La real responsabilidad es nuestra de rescatar. En realidad no quiero hablar de rescate, porque no tiene que ver con un tema de rescate, sino es un tema de aceptar nuestras raíces y nuestra propia identidad. Yo creo que un país que no acepta eso está condenado a
perderse.
Claro, y a comenzar a vestirte de otro, y finalmente termina siendo más travesti que yo.
Claro, claro. Gino, me parece increíble este desarrollo y este camino también que hay tomado en el mundo gastronómico. Quisiera irme un poquito más al detalle de, y sobre todo pensando en las personas que muchas de ellas nos escuchan, que están quizás partiendo un negocio o que llevan muy poco tiempo y se están encontrando con diversos desafíos para desarrollar su restaurante o panadería. ¿Cuáles son aquellas cosas que tú quizás encuentras relevante resaltar, o quizás algunos de los desafíos que tuviste también para entregarles como herramienta?
Yo creo que hay que primero entender qué es lo que tú quieres hacer, entenderlo y tenerlo claro. Después buscar el lugar para que esa idea pueda florecer y que pueda llegar el público que tú quieres que también llegue. Si no, el camino es un poquito más largo. Yo, en el caso de este restaurante, he tomado dos desafíos. Uno, hacer cocina chilena siendo peruano. Y dos, hacer cocina chilena travesti.
Claro.
En un barrio donde creo que, si bien mucha gente de comer cocina chilena en su casa, no salen a comer a un restaurante en Santiago cocina chilena, porque eso lo hacen cuando se van a la casa de playa o se van al campo o a cualquier otro lugar. Y yo creo que es necesario que salgamos a comer comida chilena en nuestra ciudad. Porque si habitamos Santiago, vivamos Santiago con toda su chilenidad, ¿no? No sea hablando de una manera folclórica de la situación, sino estoy hablando de un tema de la identidad del país. O sea, yo creo que a todos nos gusta más o menos la empanada, más o menos el pastel de choclo.
Claro.
A unos más, a otros menos.
La cazuela,
por ejemplo, ¿no? Tan rica, los mariscales.
Claro.
El congrio.
Los porotos con rienda.
Uy, ya no me digas más.
Pero sí, es como, yo creo que también va un poco como esta invitación cuando, como vamos a conocer Santiago, como quién realmente conoce Santiago o ha visitado los espacios más allá de ir al Cerro Santa Lucía o al GAM. Creo que también hay una interesante invitación. Gino, y con respecto a quizás una parte un poco más técnica, más allá de toda esta visión que tú has tenido con respecto a la creación de la identidad, luego, ¿tú cómo ayudas o asesoras o a quién recurres también para poder llevar a cabo aquella cocina que tú quieres en términos de indumentaria? ¿Cómo funciona eso? ¿Conocidos, otros chefs?
En el trabajo de diseño yo no me meto en la carta de otros restaurantes, a no ser que me pidan mi opinión.
Claro.
Pero cada uno sabe, yo el día de hoy lo que me dedico es hacer la arquitectura interior y quizás también la arquitectura general, pero cuando yo hago proyectos personales, nada, comienzo a investigar. El Perfecto. Día de hoy, haber hecho este restaurante saliendo de la pandemia fue, la verdad, ha sido remar con un buque grande pero con remos del tamaño de un palo de fósforo, sí, pues, sí. Porque la gente ha rotado tanto en salón como en cocina y barra. Porque el día de hoy yo no sé por qué la gente quiere trabajar 2 meses en un local, después 2 meses en otro, le pagan 5 lucas más allá, se va para allá. Entonces la gente como que no cree. La gastronomía, señores, es una cuestión de pasión. Y si tú quieres trabajar de garzón o de barman o de cocinero dentro de un restaurante, hay cosas que te tienes que bancar, que son las horas de trabajo que uno tiene que dedicarle, porque esto es un oficio. El oficio no está, el oficio uno no le puede poner, o sea, yo entiendo que hay leyes laborales y que se deben respetar, pero creo que el oficio no tiene un límite de horas.
Claro.
El servicio no es un trabajo denigrante, yo lo encuentro un trabajo precioso. Y creo que hoy día yo acá tengo una gente de verdad que divina trabajando, pero creo que mucha gente que ha pasado por acá son las lucas que quiere hacer para el fin de semana.
Claro.
Entonces si tú estás así, si estás buscando un trabajo para hacer las lucas del fin de semana, pucha, no nos hagas perder el tiempo a las personas que sí queremos hacer el trabajo a largo plazo.
Claro. Y sobre todo lo que corresponde también al nombre, a la identidad del lugar.
Y porque hay horas de capacitación que uno invierte, hay tiempo que uno invierte, hay recursos que uno invierte, que me da lata cuando veo que se van por la alcantarilla, ¿no?
Claro, claro. Es entonces como también gran desafío y cosa que tener claro. O sea, es decir, el recurso humano... Se sabe que es el activo más importante, ¿verdad? Y en este caso, el cual también deja o visibiliza, tangibiliza para el comensal la identidad del lugar. Y por eso hay que tener como mucho, no quiero decir ojo, pero es súper importante.
Es que es importante transmitir esa experiencia que tú quieres.
Esa visión.
Y esa visión que tú tienes para que la persona que está a cargo del servicio en salón, barra, cocina, estén alineados en ello, ¿no? Y en esta idea loca que se te ocurre a ti, ver si te embarcas o no te embarcas, ¿no?
Claro.
No venir a buscar pega porque en 4 meses más me voy a Barcelona y quiero juntar platita.
Claro.
No, acá no. La verdad es que no me hagan perder el tiempo, chicos.
Claro, claro. Total. Entonces, habiendo tenido esta conversación tan importante, Gino, tan interesante, uno, te felicito. Creo que justamente lo primero que uno puede sacar de todos estos lugares que has creado es eso, una identidad. Te llevas algo para la casa. Y no solamente la guatita llena, corazón contento, como dicen por ahí, sino que te llevas algo que pensar desde la decoración, desde estos ornamentos, el ambiente, el servicio. Pero también te quiero agradecer justamente por esta visión. Y para todos quienes nos han escuchado hoy día, es la importancia de crear espacios que realmente te hagan salir de esta matrix, de este vortex en el que uno está. Para eso uno recurre a un bar, para eso uno recurre a un restaurante. Lo hemos visto y lo hemos escuchado también en capítulos anteriores de una u otra forma. Pero por eso amamos la comida, por eso amamos la gastronomía, porque no, nos aporta cosas diferentes, nos desconecta. Y te quiero agradecer, entonces, nuevamente por estar aquí, por estar presente. No sé si quisieras dejar como, para antes de cerrar, algún mensaje a quienes, de nuevo, están partiendo su negocio o quizás vivieron diversos desafíos en pandemia, se están reinventando. ¿Algo que te parecería dejarles?
Hay que perseverar siempre. La perseverancia es el camino al éxito, para conseguir las cosas que realmente quieres. El resto es toyo. Las cosas, nadie va a venir a tocarte la puerta para decirte, ¿sabes qué? Mira, te tocó este regalo gigante, aprovéchalo y vive. No, sal a buscar ese regalo. Eso. Porque ese regalo está ahí en la calle para ti.
Eso es.
Y gracias, nada, gracias por esta conversación.
Gino Falconi, muchas gracias. A todos quienes nos están escuchando, este fue nuestro podcast gastronómico de Ivo Market. Recuerden ingresar a ivomarket.com, donde pueden encontrar productos, servicios para hacer crecer tu negocio gastronómico. Estamos para ayudarte y escucharte. Nos vemos, soy J. Perlandini y me despido. Chao, chao.